A propósito de una circular que estuvimos comentando extensamente la semana anterior, pero que vale la pena precisar con el origen de esa circular, que es la Superintendencia Financiera. Circular que dice, tanto a fondos privados como al Fondo Público de Pensiones, que deben asesorar individualmente a cada persona que quiera en determinado momento, las personas que pueden hacerlo, cambiar de fondo, de público a privado o al contrario. Que lo deben asesorar, que le deben prestar asesoría las dos entidades, para que la gente tome una decisión acertada, tome una decisión correcta. Superintendente, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Yolanda, y buenos días a toda la audiencia de RCN.
El alcance de esta circular, ¿qué es exactamente lo que busca la superintendencia cuando saca esta circular?
Sí, Yolanda. Mire, lo que vimos es que la gran mayoría de las personas que se trasladan de un régimen, ya sea de lo que se conoce como el de prima media, que es administrado por Colpensiones, al privado, en donde están los fondos de pensiones, pues lo que encontramos es que muchas de las personas se trasladan sin tener realmente una información completa que motive ese traslado. Y muchas veces, pues, ese traslado puede generar una decisión que no necesariamente sea la mejor para la persona. Entonces, se tomó la decisión de pedirles, obligar a los administradores de fondos de pensiones, que en el momento en que las personas deseen hacer ese traslado, deban hacer una asesoría completa a la persona para que la persona tenga toda la información a la mano para que pueda tomar la mejor decisión posible. En otras palabras, si yo me quiero trasladar, por ejemplo, de Colpensiones a un fondo de pensiones, a un fondo privado, debo ir a Colpensiones, informar que me voy a trasladar e ir al fondo de pensiones e informar allá que me quiero trasladar a ese fondo de pensiones. Los fondos, cada uno tiene 20 días hábiles para entregar la información a los interesados, información que le debe señalar cuáles son las ventajas y las desventajas del traslado, y naturalmente ya con esa doble información las personas, esperamos, tomen la mejor decisión, porque en esto pues hay que insistir siempre que es tal vez una de las decisiones más importantes en la vida de las personas, el empezar a ahorrar para la vejez, para su pensión, y naturalmente el tomar la mejor decisión sobre cuál es el régimen pensional que más les conviene.
Señor superintendente, ¿quiénes pueden solicitar el traslado, aquellas personas que están en qué rango de edad, y va a haber algún tipo de prioridad para aquellas personas que están cerca al momento de pensionarse?
Así es, Jorge. Hemos empezado, naturalmente esto requiere pues algunos temas operativos de logística, pero hemos, a partir del mes de octubre, va a ser obligatorio para las mujeres que tengan 42 años o más y los hombres que tengan 47 años o más, que son la edad en la cual se acerca o en donde el régimen, de acuerdo con las normas legales, el régimen ya no permite que las personas se puedan cambiar de régimen. La norma lo que dice es que las personas se pueden cambiar de régimen 10 años antes de cumplir la edad de pensión, y en este momento pues la edad de pensión para mujeres es 57 años y 62 años para los hombres. Entonces vamos a empezar obligatoriamente con este segmento poblacional, que es, digamos, el que si toma una decisión equivocada ya no va a poder trasladarse posteriormente o hacer un cambio posterior, y en la medida en que veamos que operativamente están establecidas las condiciones, vamos a ir haciendo obligatorio para las demás personas que se quieran trasladar.
Doctor Hernández, muchas veces las buenas intenciones colapsan en la práctica. ¿Está Colpensiones preparada para la avalancha de solicitudes que puede haber? Porque, digamos, lo otro está distribuido en más fondos. Y para que a la gente le cumplan, digamos, con la información en esos 20 días, y en caso de que no, podría, como es obligatorio, dar la información y la persona, si toma una mala decisión, pues se siente perjudicada, ¿habría lugar a algunas acciones como de demandar que por falta de información oportuna hubo detrimento en su patrimonio o algo así por malas decisiones?
Sí, yo creo que es un punto muy importante el que usted plantea. Lo primero, hay que recordar que Colpensiones en este momento afortunadamente se puso al día, digamos, con todos los atrasos que traía el Seguro Social. Eso permite que la administradora de Prima Media pues pueda empezar a funcionar de una manera, digamos, normal. Se han hecho muchos adelantos con el tema de las historias laborales y pues naturalmente esta circular sale con un trabajo previo que se hizo tanto con Colpensiones, con los fondos de pensiones, y por eso también estamos dejando este régimen de transición, atacando justamente al segmento poblacional que puede tener más dificultades.
Señor superintendente, otra decisión muy importante en materia pensional es cuando aquellas personas que ya han completado el número de semanas en uno de los regímenes o el capital suficiente en el otro, pueden tener acceso a una pensión. En el caso de los fondos privados, ¿pueden optar por una especie de seguro o por un retiro programado? Correcto. Y esa es una decisión tan difícil como esta otra, de cambiarse de sistema. ¿Ustedes van a expedir o han pensado en expedir una circular reglamentaria que también obligue a los fondos a que le den una buena asesoría a esas personas?
Sí, señores, digamos, dentro de la reglamentación que tenemos hoy en día, ya está previsto que los fondos de pensiones privados le den esa asesoría a las personas. Digamos, cuando se traslada de régimen es más difícil porque, pues naturalmente, puede haber dos opiniones o puede haber dos visiones desde la óptica de la Prima Media y la de ahorro individual. En este caso, pues hay ya la obligación de que los fondos presenten una debida asesoría. Naturalmente ahí es fundamental la información para que las personas que ya, como usted señalaba, pues ya tienen sus requisitos de vejez o tienen el monto suficiente para pensionarse en el fondo privado, pues naturalmente puedan optar por esa decisión.
Señor superintendente, permítanos pasarle a un tema completamente diferente y tiene que ver con el proceso de salvamento de la firma Pacific. En este caso, muchos accionistas que compraron acciones en el mercado público de valores aquí en Colombia, parece ser que van a ver por la dilución, es decir, la plata de capital que entra, van a ver que pues no van a poder recuperar su inversión. ¿Puede hacer algo la superintendencia? ¿No hay manera de que pueda proteger los intereses de esos accionistas?
Mire, mil gracias por la pregunta, porque esa es una pregunta que nos han venido formulando desde hace bastante y vale la pena volver a insistir en un punto. Es el siguiente: las acciones de la compañía de Pacific es unas acciones que están emitidas en Canadá, están bajo el régimen canadiense, tanto la forma de emisión, su circulación en el mercado de valores, temas de orden de derecho comercial y de derecho civil, y por eso todo el proceso que se viene adelantando de la reestructuración de la compañía con sus acreedores se ha hecho en Canadá. Por la misma razón, la bolsa de Toronto en Canadá decidió suspender la negociación de las acciones y decidió también que en un periodo de unos 30 días va a deslistar esas acciones. Nosotros en el año 2008 se tomó la decisión, 2008-2009, de permitir algo que se conoce en los mercados internacionales como el doble listado, es decir, que se permite que en una bolsa o en un mercado de valores en el cual no es un emisor primario se pueda negociar de manera secundaria la acción. Hoy en día los colombianos pueden tener acciones o poseer acciones de otras jurisdicciones, solo que en este caso pues se facilitó la negociación de esa acción. Pero desde el principio, en los prospectos en los cuales se establecían las condiciones en las cuales iba a negociar el mercado secundario, se estableció de manera muy precisa que la jurisdicción que operaba era la jurisdicción canadiense. En este caso, lo que hemos estado haciendo y tenemos que hacer es procurar que haya una información suficiente del proceso, en este caso, del proceso de negociación de los acreedores, del proceso de decisiones en la Bolsa de Toronto para que los inversionistas que aún tienen algunas acciones de la empresa, pues estén enterados y si quieren puedan ejercer sus derechos frente a las cortes en Canadá.
Señor superintendente, esa plata de los inversionistas se perdió, mejor dicho.
La plata de los inversionistas va a depender de si las autoridades canadienses aprueban o no la reestructuración que hizo Pacific con sus acreedores y naturalmente acreedores tanto de bancos como de bonos.
Señor superintendente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, Yolanda, mil gracias a ustedes y mil gracias por, espero estar con ustedes próximamente.
Claro que sí, es el superintendente financiero Gerardo Hernández. Dos temas con él a propósito de la circular que sacan para que los fondos de pensiones le den asesoría permanente a los usuarios, a los futuros pensionados, sobre cuáles son las mejores decisiones que debe tomar a la hora de cambiarse de fondo o a la hora de elegir cómo se va a pensionar. Y adicionalmente, esta situación de Pacific, que en últimas, la pregunta que hacía el profesor al final es, ¿esa plática se perdió? Pues eso parece que todo va para allá. La plática de los accionistas, pues que depende, que lo que digan, etcétera, pero eso se ve como que...
Y este es el momento para recordarle a todos los que invierten en acciones que esa es una inversión de riesgo. Muy alto riesgo en la mayoría de los casos.
Y que es no decir, hay que comer tanto cuento a veces.
Exactamente, porque la gente lo sabe cuando compra acciones, sí. Que le puede ir muy bien o le puede ir muy mal, como le está yendo a los accionistas.
Hay que ver en qué mete uno, en qué empresa uno mete la plata, qué acciones compra.
Exactamente. 8:06, hora de noticias con Marta Camargo, el Capi Romero.